I'm turning today to Paul's letter to the Ephesians, chapter 3 and verse 14.
Me dirijo hoy a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículo 14. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y venimos a la oración del apóstol Pablo por los creyentes. Y nuestro tema en esta mañana será la necesidad diaria del cristiano. Es una oración maravillosa. Ha sido introducida dos veces. Primero en el principio del capítulo 3 y después de manera progresiva hasta el versículo 14, que vuelve a la oración. Por esta causa doblo mis rodillas. El apóstol Pablo introduce este tema en realidad con una gran humildad. Venimos, por ejemplo, al versículo 8 como a manera de introducción. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Bien, tú sabes muy bien que el apóstol decía esto cuando él pensaba en todos los creyentes en Cristo, incluso en los más jóvenes creyentes en Cristo. Cuando él pensaba en aquellos que habían sido salvos del mundo gentil, del paganismo, que quizás se habían debilitado un poco en su caminar, y a pesar y a pesar del conocimiento que él tenía como judío, él pensaba en otros. En gran medida, a pesar de sus ventajas que tenía en el espíritu, por así decirlo, él solía hablar como expresarse de sí mismo como el último. Y a menudo su oración era que ellos nunca fuesen perseguidos como pueblo de Dios y que jamás se viesen envueltos en actos violentos en su contra. Pero él, desde luego, se vio involucrado muchas veces en persecuciones, y él a menudo clamaba al Señor viendo su liberación. Y él entonces se asombraba o adoraba al Señor, se maravillaba, es la palabra, por todo lo que el Señor había hecho a lo largo de los años. Y él dice aquí: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles, ser el apóstol de todo el mundo gentil, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Así que él nunca permitía que esto se apartara de su mente. ¿Qué es lo que Dios le había hecho en su vida? ¿De dónde lo había librado? Y entonces el versículo 9, y esta palabra de introducción: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. Las versiones modernas, tristemente, abordan esto con base a otros manuscritos, diciendo lo siguiente: de aclarar otra dispensación del misterio. Y esto da un sentido diferente, porque las versiones antiguas lo que dicen es, y desde luego son más auténticos los manuscritos en los que se basan esas traducciones, más bien como a la administración del misterio, lo cual quiere decir lo siguiente: que ahora este misterio ha sido compartido abiertamente. No es que fuese estrictamente un misterio, porque había sido expuesto en el Antiguo Testamento cómo Cristo vendría y moriría por los pecados exactamente como lo hizo. Claro que había sido hablado en el Antiguo Testamento que los gentiles serían convertidos y que esto vendrían a ser parte de la iglesia de Cristo, judíos elegidos, gentiles elegidos, juntos en un solo cuerpo, salvos por gracia. Esto está en el Antiguo Testamento. Pero era un tanto más oscuro, no tan claro. Pero ahora ese misterio es abiertamente compartido. Así que vemos aquí lo que dice aquí, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación de ese misterio, la administración y el compartir ese misterio, las grandiosas obras de Dios que fueron a manera de misterio en el Antiguo Testamento, ahora están siendo no solamente abiertas, sino compartidas. Y es el lenguaje que Pablo usa aquí. Y dice, para aclarar a todos, judíos y gentiles también, cuál sea la apertura, por así decirlo, el compartir esos misterios escondidos de los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Cristo Jesús. Y versículo 10, ya voy a llegar al tema central de esta mañana, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Por la iglesia. Y ese por la iglesia quizás se preste para una interpretación confusa, porque lo que dice aquí es que los ángeles quieren saber acerca de la gracia observando la obra de Cristo en la iglesia. Dice aquí, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer a los principados y potestades, a los ángeles, en los lugares celestiales. De manera que ellos aprendan, por así decirlo, conozcan estas cosas por la iglesia, por medio de la iglesia. ¿Cómo podríamos enseñarle nosotros a los ángeles? Bueno, ellos nos observan. Ellos miran a los hombres y mujeres que están lejos de Dios, consumidos por sus propios deseos, viviendo para el pecado. Su manera egoísta de hombres y mujeres deshonestos. Y luego ellos ven que la gracia de Dios vino y la gracia del Evangelio. Y cómo es que estas personas, por el poder del Santo Espíritu, son derretidos en su corazón y vienen a Cristo y transformados y cambiados y ahora son diferentes personas. Y ellos entonces ven cómo estas personas, aunque luchan con el pecado, vienen a Dios y entonces Dios tiende una mano a ellos y los ángeles se maravillan de estas cosas. Y es como los ángeles son enseñados, por así decirlo, como nos lo dice el texto, viendo la obra de Dios en la iglesia. Y ese es el significado del versículo 10. Versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Pero quiero ir a la oración. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa, por estas cosas que he mencionado, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, no podemos dejar pasar esto. Doblo mis rodillas. El apóstol Pablo lo habrá hecho de manera literal, doblar sus rodillas. Estoy seguro que muchas veces lo habrá dicho de forma figurativa, en su corazón él doblaba sus rodillas. Pero el apóstol Pablo en otras partes habla de sí mismo y en otras partes diciendo que él ora de rodillas. La escritura también nos habla acerca de orar con rostro en tierra delante de Dios, como lo hacía Moisés, postrados en tierra, o orando sentados, como lo hizo David en 2 de Samuel, de manera que es venir delante del Señor y, por supuesto, hablando de la forma humilde de orar al Señor. Así que postrarse no literalmente es lo más importante, arrodillarse. Nosotros, por ejemplo, cuando estamos en público, en la iglesia, nosotros nos mantenemos sentados. Pero como tú sabes, postrarse literalmente no siempre nos es permitido. Y sugiero esto, que si tú eres joven, cuando tú estás en un lugar privado, estás tú solo allí, tal vez es oportuno arrodillarse en oración, así como nos humillamos delante del Señor y nos postramos también principalmente de corazón, así es como debemos postrarnos delante del Señor, especialmente cuando tú eres joven, que es más fácil arrodillarse, sin amargura. Cuando yo era joven, la gente joven Usualmente se mantenía un poco más postrados, digamos. Y nosotros cuando somos jóvenes somos muy inexpertos y necesitábamos aprender, pero de repente la cultura cambió y toda la actitud cambió y de repente los jóvenes vinieron a ser lo más importante y ahora van a la universidad. Y tú te encuentras con personas que incluso tienen una voz poderosa. Haz esto y haz aquello. No estoy criticando esto ni comentando de manera adversa a estas cosas, pero como cristianos no permitas que esa actitud te afecte. Es bueno mantener una actitud de postración delante de Dios, humillada delante de Dios como tu hacedor, de humildad, de humildad. Cuando las personas jóvenes oran en privado, es bueno que se arrodillen delante del Señor. Y esta es una gran lección para muchas personas. Hoy en día muchas personas en las iglesias lo que hacen es aplaudir a superestrellas que están en las iglesias. Y nosotros no debemos hacer eso, sino que debemos tener una perspectiva clara de la proporción. Queridos amigos, esto es es una buena cosa para nosotros, especialmente en estos días, de adorar realmente postrados de corazón en la iglesia, delante del Señor. Pero de todas maneras, dice el texto, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y yo quiero ir al punto, pero qué hermosa expresión es esta. Toda familia, judíos convertidos, la familia de los judíos convertidos, también los gentiles convertidos. Eso tiene que ser lo que el apóstol Pablo quiere decir porque ha venido hablando de todo esto a lo largo de todo el capítulo. Los ángeles en los cielos, la familia angelical, de quien toma nombre toda familia, todas las familias en los cielos. Y en la tierra, lo pone así en plural, si tú quieres, para que os dé conforme a las riquezas. Y esta es la oración concretamente, versículo 16, para que os dé. Miremoslo palabra a palabra, es un don, no es algo, es un regalo, no es algo que tú ganes por tu trabajo, sino que es otorgado, dado por gracia, es enteramente un regalo para que os dé. Para que os regale, podríamos decir, conforme a las riquezas de su gloria. Cuando el apóstol Pablo usa el término riquezas, siempre se refiere a la abundancia, a conforme a la abundancia de las riquezas de su gloria. Y esto es lo que el apóstol Pablo pide en su oración, el ser fortalecidos con poder. Eso es lo que necesitamos cada día. Ser fortalecidos con poder en el hombre interior, el alma, por el espíritu, por su espíritu. Y debemos hablar de las consecuencias de esto. Ser fortalecidos por el don de Dios día tras día, diariamente. Esta es la gran necesidad del cristiano, ser fortalecido, alcanzar la perfección. De la bondad. Esa es la más grande deseo del cristiano, alcanzar la perfección en Cristo. Puede ser de 50 años como cristiano. El deber más elevado es mantenerse avanzando, perdón, y ser fortalecido cada día en el poder de Dios. Ser fortalecidos con poder. No creas a aquellos que dicen que la santificación es simplemente dejar que Dios sea Dios. No, la santificación se opone al pecado que hay en nosotros y anhela la santificación y necesita esfuerzo y enfocarse y obrar. ¿Cómo lo hacemos? Orando diariamente por el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Lo ves? No es solamente decir que Dios, dejar que Dios haga todo, sino que Dios nos dé el poder y nos ayude para resistir a mis pecados y hacer las cosas bien. Santificación. Necesitamos el poder. Lo que se traduce aquí como poder es como la capacidad o la habilidad de hacer las cosas. Esa es la idea. Conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos, el ser capacitados, el recibir la habilidad por su espíritu en el hombre interior. Y este es un propósito de santificación. Pero además hay otro propósito que vemos en el versículo 17. La percepción, la realización de que Cristo mora en nosotros, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cristo habitando en el corazón. ¿Qué significa esto? Cristo habitando en el corazón. Habite Cristo, Cristo en nosotros. Thomas Watson, el puritano, lo pone de manera muy hermosa y hemos citado estas palabras antes. Una persona, un empresario, lo que tiene es dinero en el corazón, porque ese es su anhelo. Pero el cristiano es aquel que tiene a Cristo en su corazón. Él es el que realmente le das la riqueza y la estima del cristiano. Es como tener dinero en el corazón, es una ilustración, un paralelo, pero es mucho mejor porque es Cristo en tu corazón. El hombre orgulloso, la mujer orgullosa, es una persona que tiene el corazón lleno de sí mismo. En su corazón está solamente él. ¿Y qué piensan las personas de él o de ella? De cómo se ve, de cómo se aparenta ser. Pero el cristiano es una persona que tiene a Cristo en su vista y en su corazón. Su sentido como persona es una persona. El sentido de la persona de este mundo simplemente piensa en el confort y la comodidad de este mundo. Esas son las cosas que llenan su corazón, pero el cristiano es alguien que tiene a Cristo en su corazón y desea conocer más de Él, hablar más de Él, compartir. A ti te preocupa que las personas a tu alrededor le encuentren y le glorifiquen. Tú quieres ver la gloria de Dios y buscas por ello, buscas conocerle más y te maravillas de aquel, y esperas con esperanza aquel día que está por venir. Y cuando vienen crisis o tiempos de dolor o un momento muy sorpresivo, incluso ante la depravación terrible y dolores y problemas, entonces le miramos a Él y pensamos en Él, porque Él está en nuestro corazón, Él está en nuestra mente. Tienes a Cristo en ti. Ese es el sentido que define este texto de manera práctica. Tienes su poder en ti por tu espíritu. Le tienes a Él porque le aprecias de manera grande. Para que habite Cristo por la fe, es decir, que sea el foco de tu atención y tu deseo por la fe. La fe le abraza, piensa en Él, le mira, le busca. Como lo dice el escritor de himnos, deja que todos tus pensamientos se unan y todas mis obras solo para Él, para Cristo. Tenemos a Cristo en el corazón. Mira lo que dice aquí bien el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y después el apóstol Pablo avanza diciendo, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Mantén esto en mente, en amor, enraizados, arraigados. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto es obvio, es decir, una raíz profunda como un árbol. Una planta enorme, quizás ornamental, que tengamos tal vez en nuestro jardín o en una maceta, en un matero, que para que crezca su raíz tiene que profundizar. Y desde luego, para que pueda crecer, debe tener raíz. Si tú pones en un matero, en una maceta muy, muy pequeña, pues entonces no hay forma de que la raíz crezca demasiado. ¿Cuán diferencia hay con un árbol grande? ¿Recuerdas aquel huracán que hubo en el año 1997? Habían incluso en el centro de Londres árboles, y mi esposa y yo, muchos días después de esto, en una zona de aquí de Inglaterra, cercana a un bosque, estábamos sorprendidos de la cantidad de árboles y plantas que ya se habían, que habían caído. Y entonces tuvimos la explicación la explicación de por qué tantos árboles cayeron, y era porque las raíces eran tan pequeñas y habían sido puestas de tal manera que eran casi del mismo tamaño, de que eran, no habían enraizado mucho, entonces muchos árboles cayeron. Pero aquellos árboles que tenían una raíz más profunda y más extendida, entonces estos soportaron la tormenta. Bueno, pues algo así es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. Enraizados en el amor por Cristo. Si estamos arraigados, si estamos profundamente enraizados por el amor en Cristo, no seremos movidos ni por el dolor, ni el sufrimiento, ni la persecución, sino que mantendremos diariamente esta fortaleza. Y el apóstol Pablo dice: yo oro para que ustedes sean fortalecidos, sembrados propiamente en la tierra con raíces profundas. Es como si... Y después él dice, él usa otra palabra que cambia la ilustración al decir cimentados. Primero habla de enraizados como un árbol, pero después dice cimentados como un edificio. Y eso es lo que somos nosotros como cristianos. Ya no somos más... como ya no solamente tenemos como una tienda de campaña o una cabina que se puede llevar de aquí para allá, sino que estamos firmes con un fundamento profundo. El fundamento, las bases del edificio están en amor a Cristo. ¿Qué pasará contigo mañana cuando alguna ofensa grande suceda? Algo con lo que tengas que lidiar, algo quizás muy injusto te suceda, algo muy irrazonable, irracional te pase. ¿Vas entonces a salirte de tus fundamentos en la reacción que tomas? No, debemos estar fundamentados, cimentados en el amor de Dios. Las raíces profundas se mantienen en su sitio. Sembrados en la roca que es Cristo Jesús, y entonces le miramos a Él. Que Cristo por la fe habite en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Versículo 18. Seáis plenamente capaces. Y esto es acerca del conocimiento del amor de Cristo. Si diariamente estamos siendo arraigados en nuestro amor por Él y nuestro amor se profundiza y estamos enraizados en Él, entonces comenzaremos a comprender su amor por nosotros. Ese es el razonamiento del apóstol Pablo. Síganme, amigos, dice el apóstol Pablo aquí, que podamos ser arraigados en amor. Y que seamos cimentados en amor, capacitados para vivir para Él en el hombre interior. Y también que tengamos un gran amor por Él, de manera que Él habite en nuestros corazones por la fe. Que Él sea el foco, el objetivo de nuestro interés. Que Él sea nuestro propósito. Y que podamos ser arraigados y cimentados. Y en el versículo 18 dice, entonces seremos capaces de comprender. Y esta, la palabra griega que fue traducida como comprender, significa como ver, como por fin entender, que se abren los ojos y con gracia vemos esto, completamente en su sentido, con todos los santos, cual sea la anchura, longitud, profundidad y altura, con todos los santos. Antes de que pasemos esto, No hay nada en estos pasajes que hemos visto tan hermosos que te hagan a ti súper especial por encima de los demás, algo que te haga súper orgulloso. No. Oh, ahora tengo un gran entendimiento del amor de Cristo. Y tengo más conocimiento que otros cristianos. Algunas veces eso pasa, incluso en los cristianos. y piensan que otros cristianos están detrás, por allá. Y entonces se crecen, se enorgullecen. Pero Pablo dice claramente aquí, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Es la misma bendición abierta para todos. Las mismas bendiciones son poseídas por todos aquellos que aman a Cristo. No hay lugar al elitismo, no hay personas aquí superiores a otras. Sean capaces plenamente de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer, es decir, de entender, de saborear, de comprender, de sentir el amor de Cristo, que la anchura, longitud, profundidad y altura. Ahora, antes de tratar con este punto y movernos hacia la conclusión, quisiera decir que no creo que el apóstol Pablo de hecho haya querido decir que debemos describir cada uno de estos términos como un aspecto particular del amor de Cristo. La anchura, la longitud. Entonces no podemos decir mide esto y esto, o significa esto y aquello. Lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí es dándonos una figura que indica lo ilimitado, lo inexplorable, lo infinito, en otra palabra, que es el amor de Cristo. Su anchura, si consideras esta dimensión, la distancia, el tamaño de la anchura del amor de Dios es inmensurable. Y la longitud, y la profundidad, y la altura. Esto es algo tan grande en todas las direcciones que no podríamos medirlo, nos tomará la eternidad poder apreciar en toda su medida, si se me permite esa expresión, todo el amor de Cristo, de su amor redentor. Así que esto no es más que una figura. El punto de esta terminología es resaltar su infinitud, su grandeza. Y aún así, es algo muy sugestivo que podamos ver, que lo que podemos ver aquí, no es que queramos definir cada una de estas cosas, cada una de estas palabras sí que debe desafiar nuestra mente a ejercitar nuestros pensamientos y a pensar en los diferentes aspectos del amor y la obra de Cristo por nosotros. ¿Qué sugiere esto a nosotros? Por supuesto, no un significado literal, ni debemos ir a conclusiones rápidas. ¿Pero qué sugiere esto a nosotros? ¿Qué sugiere la anchura del amor de Cristo? Bueno, un número de cosas si pensamos en ello. Puede apuntar a la salvación de las personas de todas las naciones, de cada pueblo y nación. Ese es un amor que puede ser, inmensurable y que alcanza incluso a los gentiles. Es un amor que está al alcance de cada persona y de cada categoría y tipo de persona. Llega a personas inimaginables incluso. Personas que nunca escogerían a Cristo. Nadie escoge a Cristo. Ni una sola persona se arrepentiría y creería. Ese es el problema más terrible de la raza humana. Martín Lutero lo llama en uno de sus libros la voluntad encadenada. La persona que escribió este libro, Martín Lutero, enfoca el tema en el sentido de que la obra de salvación pertenece únicamente a Cristo. Bien, algunos dicen, esto no puede ser cierto, que las personas sean incapaces de arrepentirse y creer. Oh, no, eso no puede ser. Lo que pasa es que la gente no es que no pueda, sino que voluntariamente no lo hacen. Y esto nos incapacita. No se trata de una capacidad en sí mismo intelectual, que pueda o no, pero el hecho es que el ser humano no quiere, y como no quiere, no puede. Esa es la voluntad atada, encadenada, atada al pecado. Y esto nos muestra que el alcance del amor de Cristo incluye a personas que nunca se volverían a Él. Así que Él viene con poder irresistible en el poder del Espíritu y obra en los corazones y los humilla en sus mentes y llama a su pueblo a caer de rodillas y arrepentirse y volverse a Él. Esa es la realidad, la anchura del amor de Cristo. Todas las naciones están en al alcance de este amor. Personas de toda condición, no solo los pecadores amables, si es que existiera algo así, por así decirlo, sino también aquellos que son los peores de los pecadores. La anchura del amor de Cristo. Personas que han pecado, que han odiado y detestado a Dios de tal manera que los hace indignos por completo, pues su amor es tan ancho que alcanza a salvarlos a ellos. La anchura del amor de Cristo. Y cubre todas nuestras necesidades, aunque no teníamos perdón, pero el amor de Cristo alcanzó. Su justicia, su amor trajo vida a nuestros corazones. ¿Lo ves? El ancho de su amor apunta a que provee pecado, justificación, perdón, perdón del pecado, justificación, vida eterna. La longitud nos sugiere también algo. ¿Qué nos sugeriría? Bueno, pues podríamos empezar por la duración de sus bendiciones. Y es que cuando nos salva para siempre. Nunca seremos perdidos si hemos sido realmente salvos. Y esto lo llamamos la perseverancia de los santos. Él nos llevará hasta la eternidad con su amor. Su amor nos cubre sin importar qué tanto tiempo hayamos gastado en el pecado. No importa cuánto tiempo resistimos la obra de la gracia, la longitud del amor de Cristo. Él ha salvado a todos los pecadores viejos como a los jóvenes que vinieron a Él. Mira a Saulo de Tarso. Cuando él fue salvo, vino a ser el apóstol Pablo. No era un hombre viejo, pero tampoco era un hombre jovencito. Él había pecado por muchos años en orgullo y oposición a Cristo. Cuando Cristo le habló a Nicodemo, un líder de los judíos, un fariseo, él era un hombre viejo, mayor. La longitud del amor de Cristo. Él nos ama enormemente, incluso antes de salvarnos. Los siglos y siglos de rebelión del ser humano, y aún así Cristo salva. Consideramos entonces la anchura, la longitud. ¿Y qué nos apunta entonces, o en qué podemos pensar con la profundidad del amor de Dios? Él nos amó, descendió a un infierno, no literalmente, pero Él vivió el infierno en la cruz del Calvario. Todo nuestro infierno y todo el castigo que nosotros merecíamos en el infierno fue puesto sobre Él. La profundidad del amor de Cristo. El costo, la agonía, el desespero que Él sintió por la separación del Padre. Nuestra separación eterna de Dios por nuestro pecado, Él la sufrió. Y después, aquellos aspectos desconocidos de su obra expiatoria, porque Cristo no solo murió por sus elegidos, sino por la restauración del cosmos entero, de toda la creación, en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario. ¿Y ahora qué tal de la altura? ¿Qué nos sugiere la altura del amor de Dios? Yo no sé absolutamente qué es decir, no puedo dar una respuesta absoluta a esto, pero permítanme ofrecer una sugerencia, y es la sabiduría de su amor, la sabiduría mostrada en el plan de la salvación, que permitió que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, igual con el Padre y con el Hijo, con el Espíritu Santo, ejerciten, efectúen el castigo del pecado, pero que al mismo tiempo pueda perdonar a aquellos que habrían de ser salvos. La sabiduría del Calvario. Toda aquella aparente contradicción en los atributos de Dios pudiesen ser ejercitados. Y ese plan que Él desarrolló, Él le dijo a sus discípulos: voy a preparar lugar para vosotros. Y Él preparó ese lugar haciendo la obra del Calvario y ascendiendo al cielo. En la cruz del Calvario, Él cargó toda esa agonía, pero además fue conforme al plan de bendición para perdonarnos y llevarnos a la vida eterna. Él sufrió todo esto, como leemos en el libro de Hebreos, por el gozo que fue puesto delante de Él. Él cargó nuestro pecado y nuestro dolor, y Él vio entonces allí nuestros rostros, y Él planeó, vio el futuro conforme Él lo planeó, y todo ese gozo que nos habría de ser impartido, Él lo vio, la altura del amor de Dios, los planes en su corazón por todo su pueblo. Queridos amigos, Él planeó el esposo que te daría, la esposa que te daría, la familia que te daría, el lugar en el que te pondría, las bendiciones y las oraciones que respondería. La altura del plan del amor de Cristo. Esto es tremendo, hermanos, amigos, estos términos. Que podamos comprenderlo. Que podamos comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer, de sentir, de percibir el amor, el afecto de Cristo. No solo en lo que ha hecho, sino el afecto que nos rodea y con el que nos abraza, el afecto del eterno Hijo de Dios. Y después algo misterioso, último enunciado, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ese es el futuro, que un día, dice Pablo, un día tú podrás alcanzar podrás alcanzar esa plenitud de Dios. Que podamos ser llenos de la plenitud de Dios. Nunca serás divino, nunca serás como Él, pero tendrás un sentido maravilloso y un gozo y una felicidad y una paz tan profunda, un gozo inexplicable, lleno de gloria, que nos dará una realización del amor de Dios. Esa es la oración por los efesios y por nosotros. Nosotros necesitamos diariamente este fortalecimiento. ¿Cuánto debemos orar por esto? ¿Y cuánto valor tiene? Es un don, un regalo, no es algo que merezcamos. Y nos fortalece para la santificación. Cristo ha sido puesto en nuestros corazones, así que Él es nuestro principal interés. Y Él fortalece nuestra fe. Y nos da un profundo amor, un profundo conocimiento de su amor por nosotros. De manera que podemos incluso sentir el amor y el afecto de Cristo por los suyos. Ese es nuestro pensamiento esta mañana. Vamos a cantar en unos momentos nuestro himno final.